Muy buenas tardes, soy Carmen Cerván y ahora desde Málaga para toda Andalucía te hablo de cultura.
En COPE, Andalucía va de cultura, con la colaboración de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y la Fundación Unicaja.
Esta tarde te propongo un recorrido por distintos museos de Andalucía, porque en Andalucía va de cultura vamos a celebrar el Día Internacional de los Museos, que este año se celebra bajo el título El futuro de los museos, recuperar y reimaginar. El Día Internacional es el próximo martes 18 de mayo, pero ya este fin de semana hay actividades en todos los puntos de la comunidad. Por ejemplo, la programación de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía contempla casi medio centenar de actividades entre exposiciones, visitas guiadas, charlas, conciertos, todo eso en museos de toda Andalucía. En uno de ellos hacemos la primera parada. Nos vamos al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, que tiene su sede en Sevilla y que dirige Juan Antonio Álvarez. Muy buenas tardes, bienvenido a COPE Andalucía.
Muy buenas tardes, Carmen, encantada de saludarla.
Igualmente, encantada de recibirte aquí. ¿Cómo van a celebrar allí este año el Día de los Museos? ¿Qué han preparado para estos días?
Bueno, nosotros habitualmente centramos la programación en el Día de los Museos en algunas de las exposiciones que tenemos en cartel y organizamos visitas especiales y talleres para gente más joven, ¿no? Este año pues tenemos 5 exposiciones en cartel, que son Amazonía, Escultura Expandida, Teresa Duclos, Salomé del Campo y también las intervenciones que tenemos por todo el espacio exterior del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, que son casi unas 20 hectáreas de jardines y huertos, ¿no? Con lo cual, el público que decida acudir pues todos estos días, porque no solamente es el Día de los Museos, el día 18 de mayo, pues podrá digamos, tener un amplio conjunto de posibilidades para disfrutar de nuestro museo, ¿no? Pero fundamentalmente nos vamos a centrar en la exposición Escultura Expandida, que es una exposición que se centra en los fondos de la colección del CAC, donde hemos presentado las últimas adquisiciones que se hicieron con la ayuda que puso en marcha la Consejería de Cultura para ayudar a paliar los efectos de la pandemia, y se compraron obras de numerosos artistas andaluces, ¿no? Y también las presentamos en absoluta primicia.
Escultura Expandida es esa exposición que se puede visitar en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, una de ellas, pero esta en concreto, formada con fondos de la propia colección. Por entrar en el detalle, ¿cómo es la colección de este museo? ¿Qué nos encontramos habitualmente en sus salas más allá de esta muestra en concreto?
Pues la colección del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo es una colección muy amplia. Estamos hablando de más de 4.000 obras de arte, de distintas disciplinas, desde pintura a videoinstalaciones, ¿no? Se centra fundamentalmente en el arte andaluz, español e internacional desde los años 50 hasta del pasado siglo hasta la actualidad. Y es una colección completamente dinámica, que cada año hacemos una presentación diferente. Además, estamos inmersos en un proyecto de ampliación del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, precisamente porque los espacios que teníamos para almacenar, para las áreas de reserva de la colección, se nos han quedado muy pequeños. Y estamos inmersos en un proyecto de recuperar un pabellón de la Expo del 92 en el antiguo recinto de la Cartuja de Sevilla, y estamos licitando proyecto arquitectónico, y vamos a ganar como unos 6.000 metros cuadrados para almacenar y exhibir de manera permanente la colección. Es decir, que no solamente es lo que estamos ahora mismo, el lema es, bueno, más o menos los museos del futuro, ¿no? El cómo reimaginar y recuperar, bueno, todo lo que hemos pasado con la pandemia, ¿no? Pero nosotros estamos inmersos en un proyecto de futuro muy, muy ilusionante.
Claro, con esas 4.000 obras, qué mejor que poder ampliar espacio para que se puedan ver, desde luego, algunas más de las que actualmente se pueden visitar. En los fondos de la colección del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo hay algunas piezas icónicas, ¿no?
Sí, por ejemplo, en la exposición Escultura Expandida, que ahora mismo tenemos, se muestra la una de las mejores obras que ha realizado nunca, que realizó nunca Luis Buyoas, una de las grandes artistas del siglo XX, de las más importantes del siglo XX, y tenemos una de sus celdas, de su conocida celda, que es una pieza que en su momento es la pieza más cara que hemos adquirido en la historia, y ahora mismo también es la pieza que tiene mayor valor, podríamos decir, artístico y económico de la colección. Es una pieza valorada en muchos millones de euros, ¿no?
Sin duda, una excusa, una de las muchas excusas para visitar este museo. Su director nos atiende esta tarde aquí en Andalucía Va de Cultura. Vamos a darle razones a los oyentes, como nos escuchan en toda Andalucía, para que vayan al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. El director, ¿por qué les invita a pasar por allí?
Bueno, les invito por dos motivos, por el contenido y por el continente. El contenido porque puede encontrar una programación muy amplia. Aparte de la propia colección de la que acabamos de hablar, tenemos tres exposiciones que están centradas un poco en la idea del paisaje y también de la ecología. Tenemos la exposición Amazonía con artistas internacionales, principalmente latinoamericanos, que reflexionan y trabajan sobre cómo es necesario unir el pensamiento científico y el cultural para fomentar el pensamiento crítico en relación con la conservación del medio ambiente a partir de obras de arte. Pero también tenemos artistas más clásicos, como puede ser Teresa Duclos, que es una de las grandes artistas andaluzas, que tiene 87 años, que trabaja principalmente con algunos de los temas clásicos de la pintura, como puede ser, el bodegón o el bodegón o el paisaje, ¿no? Pero también buscamos que el espectador enriquezca su visita con el propio continente, porque estamos en un antiguo edificio, en un bien de interés cultural, que es un antiguo monasterio cartujo, que después fue fábrica de cerámica y que fue recuperado para la exposición universal por el arquitecto José Ramón Sierra, que es también uno de los grandes artistas andaluces vivos, ¿no? Con lo cual también puede visitar esos espacios monumentales junto a los grandes espacios exteriores que en estos tiempos, además de que con este clima que tenemos ahora tan maravilloso, ¿no?, en la primavera, pues da gusto pasear por todas estas grandes extensiones que tenemos alrededor del antiguo monasterio. Con lo cual yo creo que la visita es muy agradable, la recomiendo, y también vamos a empezar justo a finales de mayo el programa también de conciertos que tenemos de música independiente en los exteriores, en los jardines del museo, ¿no? Es decir, que la oferta es mucha y muy variada.
Todo eso es lo que ofrece al visitante el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, uno de los museos andaluces que apuntar en la lista de lugares que visitar en nuestra tierra. Está en Sevilla, lo dirige Juan Antonio Álvarez. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en COPE Andalucía.
Es un placer estar con todos los oyentes de la COPE en Andalucía.
El Museo Ruso de San Petersburgo seguirá teniendo una sede en Málaga hasta el año 2035. El Ayuntamiento de Málaga y la Pinacoteca Rusa han prorrogado su colaboración para que esta filial siga estando en la antigua sede de Tabacalera, en la capital de la Costa del Sol, al menos otros 10 años más, porque el acuerdo que estaba en vigor expiraba en 2025. El director del Museo Estatal de Arte Ruso de San Petersburgo, Vladimir Gusev, ha puesto en valor el papel de la cultura museística de la ciudad de Málaga.
Por primera vez, cuando llegué a Málaga, me ha impresionado la cantidad de los centros culturales que existen en esta ciudad, que luego se inauguró Centro Pompidou, el Museo Ruso, prácticamente a la vez. Por lo que estoy diciendo que no solo estamos hablando del Centro Ruso, sino que también del Centro Pompidou y todas las relaciones culturales e internacionales que se realizan en Málaga. Y otra razón más importante es que la gente viene a visitar nuestros museos.
Este recorrido por la Andalucía museística nos lleva ahora hasta Córdoba. Nos abre las puertas del Museo Arqueológico su directora, Lola Baena. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos celebrando hoy en Andalucía Va de Cultura el Día Internacional de los Museos y queremos saber qué se ha organizado este fin de semana allí en el Museo Arqueológico Cordobés para celebrar esta jornada del Día de los Museos.
Pues mira, para nuestro día más importante, precisamente a nivel internacional, lo que hemos hecho es una serie de actividades diversificadas pues según nuestro público. Entonces tenemos talleres para público infantil, tenemos también talleres para adultos, para público escolar y luego una serie de visitas guiadas sobre diferentes temas. Lo vamos distribuyendo entre este fin de semana y hasta el 23 de mayo.
Y para los talleres o las visitas guiadas, ¿deben los interesados reservar su plaza con, en fin, todos los protocolos COVID y demás?
Efectivamente, ahora con todas las normas y protocolos COVID es necesario reservar previamente a través de la página web del museo, donde pueden encontrar la dirección donde reservar muy fácil, busca en Google Museo Arqueológico de Córdoba y sale la página web. Y como digo, bueno, pues son una serie de talleres. Por ejemplo, este fin de semana tenemos dos en streaming sobre un elemento muy curioso que había en las casas romanas, el lararium, que es como una especie de pequeño altar sagrado donde se estaban los dioses protectores del hogar. Y entonces, bueno, pues los niños van a conocer quiénes eran, para qué servían, cómo se construía ese pequeño altar, que luego también ha pervivido en Andalucía, ¿no? Esos pequeños altares que hay también en la casa ya dedicada, bueno, pues a nuestras vírgenes o nuestros santos. Y los mayores pues van a poder redescubrir la moda en la antigüedad a partir de nuestra escultura y otra serie de elementos, ¿no? Cómo era la moda antes, en época romana. Y bueno, y luego tenemos visita guiada sobre todo a nuestra exposición temporal del Tesoro de la Joya de la Marguilla, uno de los mejores tesoros de joya en oro, de joya islámica que hay en el mundo.
Bueno, no está mal. La visita al Museo Arqueológico de Córdoba, más allá de lo que tiene que ver con este Día de los Museos que estamos celebrando y que vamos a celebrar en las próximas jornadas, la visita que nos ofrece, ¿qué se encuentra el visitante del Museo Arqueológico de Córdoba?
Pues mira, lo que nosotros queremos contar, nuestro relato, como lo llamamos, es que el museo es imagen de lo que sucede en la propia ciudad. En la exposición pues van a ver eso, el encuentro de cultura a nivel de la ocupación física del territorio, de la ocupación económica, también sobre, bueno, pues cómo se vivía en Córdoba, con las creencias, con los enterramientos, con los ajuares de las casas, con la joyería, como hablábamos antes, que además nos remite también, nos enlaza con un sector económico muy importante de la actualidad de Córdoba. Es un museo muy diverso, como digo, donde podemos aprender mucho de por qué ahora vivimos como vivimos.
Hablábamos hace unos minutos con el director del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, con Juan Antonio Álvarez, quien nos hablaba de la pieza icónica de este centro, que es una pieza de Luis Bourgeois. En el caso del Museo Arqueológico de Córdoba, ¿cuál es la pieza estrella o al menos la preferida de su directora? Esa que el oyente debe tener siempre en cuenta cuando vaya a hacer una visita.
Bueno, la verdad es que es muy difícil elegir porque tenemos piezas maravillosas, pero por ejemplo la escultura de Afrodita agachada, una escultura romana que representa a esa maravillosa diosa, pues es muy, muy importante, no se la pueden perder porque solamente existen 5 en todo el mundo y una está en Córdoba.
Bueno, pues entonces hay, como decimos, razones de más para visitar los museos andaluces y en el caso del Arqueológico de Córdoba esta es una de ellas. Por cierto, directora, el Museo Arqueológico se ubica en un edificio histórico, está en el Palacio de los Pais del Castillejo del siglo XVI, cuya fachada está siendo restaurada con actuaciones, por ejemplo, como una limpieza con láser, ¿no?, que se está haciendo. ¿Y cómo va la obra? Porque creo además que es el principio de una actuación más ambiciosa que hay por delante.
Pues sí, esperemos que sea el principio de eso, porque es su sede histórica, la sede histórica del museo, este palacio del siglo XVI, que está construido por el mismo arquitecto que construye la catedral dentro de la mezquita. Y ahí es donde se ubicará en un futuro la exposición permanente del museo. Lo que tenemos ahora mismo es un edificio de ampliación con unas salas que tenemos una exposición mientras se termina este nuevo proyecto. Y efectivamente la primera fase a cargo del Ministerio de Cultura, que es quien es el titular del museo, y siempre en colaboración y con la coordinación de la Junta de Andalucía, que somos los gestores, pues se está llevando a cabo esa restauración donde hemos tenido, bueno, trabajando pues más de 20 restauradores. Se ha hecho un trabajo magnífico con láser y, bueno, con otros muchos elementos. Y pronto, muy pronto, todo el mundo podrá contemplar esa nueva imagen de nuestra fachada.
Bueno, cuánta historia guardan nuestros museos, no solo por sus obras, sino por los edificios, ¿no? que los albergan, esa conexión que existe entre este Museo Arqueológico de Córdoba y la catedral que se construyó en la mezquita. El Museo Arqueológico de Córdoba, que gestiona la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, es uno de los tantos museos andaluces que está de celebración por el Día de los Museos. Su directora es Lola Baena. Muchísimas gracias por estar en COPE Andalucía.
Muchísimas gracias a vosotros.
La siguiente parada, en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga, en el Palacio Episcopal. Allí se puede visitar hasta el 11 de julio Un siglo de esplendor, la primera de las tres exposiciones previstas con motivo del centenario de la agrupación de cofradías de la Semana Santa de Málaga. Una muestra que reúne casi 200 piezas que representan a todas las cofradías y hermandades agrupadas de la ciudad y también una selección de piezas de la provincia. La muestra la organizan la agrupación de cofradías y la diócesis de Málaga y la Fundación Unicaja. El director de esta exposición es Miguel Ángel Blanco. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carmen.
Vamos a presentarle esta exposición a los oyentes de toda Andalucía. Decía yo, una muestra con casi 200 piezas dividida por espacios temáticos. ¿Cómo está organizado todo? ¿Qué vamos a ver en Un siglo de esplendor?
Sí, es una exposición muy ambiciosa en el sentido de que, bueno, ocupa todo el Palacio del Obispo, las dos plantas y el patio, e incluso uno de los zaguanes que tiene el propio palacio. Se ha hecho una labor importante, más que de selección, de muestreo, porque selección implica un poco subjetividad, ¿no? Y muestreo significa llevar piezas que en sí mismas demuestran la grandiosidad que tenemos en nuestra Semana Santa. Pero no necesariamente ni son las más ricas, ni son las más grandiosas, también hay pequeñas piezas que vienen a demostrar que las hermandades viven todo el año pensando en su patrimonio, en enriquecerlo y en hacer lo que se ha conseguido en este siglo, pero especialmente en los últimos 80 años, que es que de las cenizas de los años 30 tengamos lo que hoy tenemos.
¿Y por qué merece la pena detenerse en una exposición así, con piezas que en circunstancias normales podemos ver en la calle cada Semana Santa?
Bueno, porque nunca las podremos ver como en esta ocasión, tan de cerca. Ver, por ejemplo, el catafalco del sepulcro a 40 centímetros, poder admirar sus esmaltes, sus bronces, los detalles de muchísimos mantos o palios, de bambalinas y las coronas de las vírgenes, por ejemplo, o las túnicas de Cristo que están expuestas de una forma muy novedosa. Toda la exposición busca la emoción, busca el impacto en cada una de sus salas. Realmente hemos querido, no se trata de innovar, pero sí de sorprender al espectador con un tipo de exhibición de las piezas que no es nada frecuente.
¿Y cómo ha sido el trabajo para seleccionar qué piezas elegir de cada hermandad? Porque hay mucho donde elegir para al final hacer una exposición formada por poco menos de 200 piezas. ¿Qué criterios ha habido que poner sobre la mesa para decir esto sí, esto no?
Claro, efectivamente. 200 son muchos y son pocas, según cómo se mire, ¿no? Efectivamente, podrían ser 2.000 o 4.000, pero no se trata de eso. Se trata de que veamos, primero, representado a todas las hermandades. Eso es muy importante. Es evidente que hay cofradías que tienen un patrimonio mayor, atesorado a lo largo de mucho tiempo. Otras son más nuevas, lógicamente son más humildes, tienen todavía proyectos en marcha, pero todas están representadas. ¿Y los criterios? Pues los criterios han sido muy objetivos. Es decir, la comisión que presido pues ha hecho un trabajo muy concienzudo durante el último año, con el fin de que lo que allí está debe estar. Podría estar otra cosa, pero lo que allí está sí tiene derecho a estar. Y sobre todo representa muy bien la variedad de la Semana Santa de Málaga. Si una cosa caracteriza a nuestra Semana Santa, aparte de tener mucha personalidad en su estética, es que es muy variada, muy diversa. Aquí, como se suele decir en un término coloquial, cabe todo. Lo que pasa es que en los últimos años ese todo es cada vez más excelente en cuanto a la categoría de las piezas, porque la exigencia en los últimos años ha crecido y tenemos hoy un patrimonio riquísimo, uno de los mejores patrimonios cofrades que existen. Entonces, claro, las dimensiones de un palacio del 18, grandioso en su conjunto, pero con una puerta de entrada pequeña, imposibilita, por ejemplo, el meter algunas piezas que lógicamente no caben en esa, para instalarla dentro de sus salas o en los patios. Pero todo eso agudiza también el ingenio de los que hemos estado trabajando en ello para seleccionar piezas más pequeñas, aunque algunas son enormes, que sí dan una idea muy clara de la variedad de nuestra Semana Santa. No es la uniformidad lo que caracteriza a la Semana Santa de Málaga. Y luego lo más importante, lo que nos ha movido es la reivindicación de la identidad, de nuestra identidad, de que aquí caben muchos estilos y sobre todo cabe la innovación, que es algo de lo que puede presumir Málaga, que ha estado siempre innovando. No se ha quedado estancada en un modelo del 18 o del 19, ni siquiera de los del principio del 20, que fueron muy fastuosos en la capital, sino que ha estado siempre innovando y cada cierto tiempo nos sorprende con obras cumbres que se asientan dentro de la Semana Santa, pero que, lógicamente, son novedad y que en otros sitios no podemos ver.
En el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga, hasta el 11 de julio, se puede visitar Un siglo de esplendor, la primera de las tres exposiciones previstas con motivo del centenario de la Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de Málaga, una muestra que dirige Miguel Ángel Blanco. Muchísimas gracias por estar en COPE Andalucía esta tarde.
Gracias, Carmen, gracias a todos los oyentes de la COPE, e invito de verdad a que disfruten, si son de fuera de Málaga, que disfruten de una muestra extraordinaria y excepcional, y sobre todo se van a llevar una impresión muy grata, van a conocer de verdad el por qué Málaga es diferente en la Semana Santa.
Andalucía va de cultura, con Carmen Cerván.
Y como no, íbamos a tener hoy en Andalucía va de cultura un recuerdo para José Manuel Caballero Bonal, el escritor jerezano, destacado miembro de la generación de los 50, fallecía en Madrid a los 94 años. Hijo predilecto de Andalucía, deja una trayectoria cargada de reconocimientos y, por supuesto, de obras para la historia, como el poemario Desaprendizajes, considerado uno de los títulos culminantes de su obra, o en prosa Toda la noche oyeron pasar los pájaros, En la casa del padre, o En luces y sombras del flamenco. La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, le recordaba así.
Es cierto que nos queda su legado, sus obras y su amor a Doñana, a Sanlúcar, a Jerez y a Andalucía, pero también la tristeza de su adiós. Caballero Bonal era uno de los grandes de nuestra literatura, un gigante de creación, de la creación, del ensayo y de la poesía. También quiero destacar su pasión por el flamenco, nuestro arte más universal, del que era un gran estudioso.
En COPE, Andalucía va de cultura, con la colaboración de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y la Fundación Unicaja. Mejor desde cero.
Esto es Andalucía va de cultura. Te espero el viernes que viene después de las noticias de las 6 de la tarde con la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía y la Fundación Unicaja. Te quedas ya con Destino Andalucía. Pedro González, Mónica García, buenas tardes.